Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya estamos aquí una semana más con nuestro abogado experto, Sergio Ruiz, en este espacio que dedicamos a resolver dudas, responder a preguntas, todas ellas relacionadas con el derecho sucesorio, los testamentos, las herencias, porque muchas, muchísimas veces son la causa de desencuentros e incluso, en el peor de los casos, de rupturas familiares. Sergio Ruiz, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana, encantado de estar aquí otra vez contigo.
Bueno, tenemos un montón de preguntas, un montón de dudas que nos han enviado los oyentes, así que vamos directos a respondérselas. Fíjate, empezamos por lo que nos plantea Mónica. Ella nos dice que tiene marido y dos hijos y que quiere hacer un testamento para ellos. ¿Por dónde le decimos que empiece? ¿Qué tiene que tener en cuenta y qué hacer?
Bueno, a ver, lo más habitual es hacer un testamento abierto, ¿de acuerdo? Otorgando al cónyuge pues lo que llamamos el usufructo universal. Es decir, que pueda seguir disfrutando de todos los bienes mientras viva, ¿no? Y de alguna forma dejar lo que es lo que llamamos la nuda propiedad a los hijos. Pero, claro, es lo que decimos siempre, Susana, si vivimos en una comunidad con derecho civil propio, como es el nuestro, podemos hacer incluso lo que llamamos un poder testatorio, que ya lo hemos explicado alguna vez, o ir hacia lo que a mí más me gusta, ¿no?, y que creo que es lo mejor, que es el pacto sucesorio, ¿no?, que es la transmisión de los bienes en vida de una persona, pues ayudando a los hijos, facilitando todas las cosas que ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿no?, todos esos trámites que tendríamos que realizar el día de mañana, y con todas esas ventajas, ordenar ese pacto sucesorio. Sí me gustaría insistir, ¿no?, en que, por ejemplo, si estamos hablando del País Vasco, la posibilidad de hacer un poder testatorio, lo hemos explicado alguna vez, es la figura del alcal poderoso que hemos dicho, ¿no?, que es el máximo poder que le puede otorgar un cónyuge al otro, de tal forma que el cónyuge supréstite, el que sobrevive, puede transmitir los bienes del cónyuge fallecido y distribuirlo entre sus hijos en función de las situaciones o de las necesidades que puedan darse en cada momento. Ya explicábamos en otros programas que el poder testatorio podíamos ejercitar en una o en varias veces, dependiendo de las necesidades que podamos tener. Por lo tanto, si hacemos un testamento, yo me inclino siempre hacia la posibilidad de un poder testatorio que permita esa flexibilidad, esa protección al otro cónyuge y esa posibilidad de poder distribuir los bienes eligiendo entre los hijos o no, dependiendo de las situaciones que se puedan dar. Ya sabemos que aquí no existe una legítima como tal, sino que es una legítima colectiva y que podríamos incluso apartar a uno de los hijos con ese poder testatorio. Por lo tanto, lo importante es conocer bien cuáles son las situaciones, saber cuáles son las inquietudes que pueden tener, en este caso, la oyente, para poderla aconsejar de la mejor forma posible, ahondando en estas figuras jurídicas que estoy comentando.
Está claro. Mira, fíjate, aquí ya tenemos lío, ¿eh?, en la siguiente consulta, que nos la plantea José y nos dice: somos tres hermanos que hemos heredado una casa de nuestra madre. No nos ponemos de acuerdo para venderla, ya que mi hermana quiere quedársela y además nos dice muy barata. ¿Qué es lo que puede hacer?
Bueno, pues este caso, ¿verdad?, es bastante más
habitual,
común de lo que de lo que puede parecer, porque ya lo hemos comentado además en el programa, ¿no?, que suele acabar siempre en conflictos si no se gestiona bien. A ver, yo en estos casos soy partidario siempre de firmar un acuerdo privado de venta en el cual se pueda fijar un precio de salida y luego se disponga en el acuerdo un sistema de reducción, de bajadas periódicas de ese precio hasta la efectiva venta, ¿no? Yo también considero aquí que puede ser muy importante la posibilidad, ya que uno de los hermanos tiene interés en poderse quedar, ¿no?, la posibilidad de que todos puedan ejercitar lo que llamamos una opción de compra preferente, ¿no? Es decir, que cuando haya una oferta de compra de ese inmueble, se pueda igualar por cualquiera de ellos. Es un tema en el cual siempre hay que tratarlo con mucho cuidado, entendiendo cuáles son las inquietudes que puede tener cada uno de los hermanos, pero hay que hacerles ver que todos están en la misma posición, que todos tienen el mismo derecho y que al final están condenados a entenderse, porque si no, la otra opción ya es la vía judicial. En la vía judicial, cualquiera de ellos puede obligar al otro a vender. Entonces, claro, lo que siempre intentamos en estos casos en los cuales, bueno, pues no hay un acuerdo en principio, es que todos estén informados de cuáles son los pros y los contras de esas decisiones que pueden tomar. Y yo te aseguro, Susana, que conociendo este dato, es decir, conociendo cuáles son las posibilidades que hay para poder llegar a un acuerdo y sabiendo también lo que significa irnos a un procedimiento judicial, se van a entender. Eso te lo garantizo. En algunos casos, bueno, sí que he visto en el despacho en el cual no ha quedado más remedio que acudir a la vía judicial, pero en la mayoría, al final, se entiende que es lo mejor. Y siempre digo lo mismo, si uno de ellos no está de acuerdo, que lo consulte con un compañero o compañera para que pueda entender, es decir, un abogado, que les haga ver lo que yo estoy comentando, ¿no? Porque quizás igual cuando acuden al mismo abogado, pues pueden, bueno, pues surgir, bueno, controversias, ¿no? Ya. Desconfianzas, uh-huh. Eso, Susana. Entonces, de alguna forma, pues que cada cual se asesore de la mejor forma posible, en tanto en cuanto, pues hay que tomar una decisión en beneficio de todos.
Bueno, fíjate que decías que este asunto tiene una cierta frecuencia. No te digo nada el que viene a continuación y que nos plantea sí. Elena. Nos dice, mi madre es muy mayor y necesita ir a una residencia. Ella cobra una pensión de viudedad y tiene unos ahorros en una cuenta, además de su vivienda. Nos dice Diputación que por tener esos ingresos debe abonar casi 3.000 euros al mes y no puede acceder a ninguna ayuda. ¿Puede hacer algo? Nos pregunta.
A ver, es que esto es muy importante tomarlo con la cautela pertinente. Es decir, siempre nos tenemos que asesorar porque hay situaciones como esta que nos abocan luego a una situación complicada, ¿no? Porque no hemos dispuesto, no hemos ordenado esa transmisión de patrimonio, de presente y, claro, nos vemos ya en una situación en la cual, pues, lógicamente, Diputación va a tener en cuenta el patrimonio y los ingresos que tiene la persona. A ver, sí. Para acceder a una residencia, vamos a decir, de la República, ¿de acuerdo? Pública, una residencia concertada, sí. Una, bueno, foral, dependiendo, ¿vale? Hay que cumplir varios requisitos, ¿no? En primer lugar, hay que tener más de 60 años, lógicamente estar empadronados, estamos hablando de Euskadi, ¿no? Y
sí,
tener reconocida
esa situación. Sí.
Eso es. Y tener reconocida esa situación de dependencia, que esto es muy importante, ¿no? Y que a veces no se conoce. Ya sabes que hay tres grados. Sí. Entonces, el grado uno solamente en algunas situaciones muy concretas, muy determinadas, nos va a valer, pero generalmente tiene que ser ya el grado dos o el grado tres, ¿de acuerdo? Y lo que es muy importante es que el recurso de residencia pues sea considerado el más adecuado en lo que llamamos el programa individual de atención, ¿no? Que no deja de ser el examen de las circunstancias que rodean a la persona solicitante o demandante de un centro residencial. Entonces, claro, Diputación lo que va a hacer es analizar el patrimonio y los ahorros de los dos últimos años, porque lo que quiere saber es si ha habido movimientos de dinero, si ha habido reducciones de capital, pues que no tengan justificación. Porque en esos casos puede denegar la ayuda o puede exigir un copago, como es en este caso,
que
es muy elevado,
sí.
¿No? Entonces, aquí también, Susana, yo he visto muchas veces en el despacho, lo veo, además, vamos a decir que con bastante habitualidad, es que, por ejemplo, cuando fallece uno de los cónyuges, no se hace la herencia. ¿Por qué? Pues porque se considera que no es necesario hacerlo. Entonces, en esos casos, lo que estoy viendo es que Diputación está, claro, computando todos los ingresos de la unidad familiar, teniendo en cuenta de que posiblemente ese 50% que pertenecía a la sociedad gananciales del cónyuge que ha fallecido, ¿sí? ¿De acuerdo? Debe ir a los herederos. No debe de computarse a efectos del patrimonio. Por ejemplo, si sería este caso, ¿no?, que estamos suponiendo, en el cual, claro, Diputación está exigiéndonos todos los ingresos y todas esas situaciones de aumento o disminución del patrimonio en los dos últimos años. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? porque es muy importante, por eso digo, que no dejemos las cosas sin hacer, que cuando hay un fallecimiento, sí o sí tenemos que afrontar la herencia para poder distribuir esos bienes entre los herederos, que lógicamente no tienen nada que ver con el patrimonio que podría resultar a efectos de cómputo de este copago, ¿no? Como es el caso que nos ocupa, de esta oyente, en el cual únicamente deberían tenerse en cuenta los ingresos y la situación patrimonial que tiene exclusivamente ella dentro de lo que puede ser la sociedad de gananciales. Imagínate que el marido está vivo y, lógicamente, claro, el patrimonio del marido no puede estar comprometido a estos efectos. Esto es muy importante y no se conoce, ¿eh? Susana, es muy... insisto en ello. Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta todos esos cálculos del patrimonio que realiza Diputación, porque a veces son injustos, no se hacen ver realmente cuál es la situación a efectos económicos, patrimoniales de esta familia o de la persona que solicita este centro residencial, y por ello pues tenemos que tener mucho cuidado y asesorarnos muy bien para que podamos evitar situaciones como esta, ¿no?
Una situación, como decimos, bastante repetida, bastante frecuente. Yo creo que lo mejor en este y en todos los casos es asesorarse bien, informarse bien, acudir a los expertos, como es tu caso, Sergio. Vosotros en RASL, tú que eres el director de este despacho de abogados, sí, atendéis consultas de este tipo a diario.
Sí, claro, somos un despacho además especializado en el ámbito sucesorio, y yo personalmente además soy un gran defensor de la figura del pacto sucesorio, de esa posibilidad de transmitir el patrimonio, incluso de presente, ¿no?, entre la familia, y además reunidos todos, tomando las decisiones todos los miembros de la familia, pues por lo menos lo que conseguimos, el objetivo primordial para mí es evitar ya el conflicto, ¿no?, que sucede cuando hablamos, por ejemplo, de testamentos o de herencias. Y claro, aunando todas esas ventajas que tiene la figura del pacto sucesorio aquí en Euskadi, pues lógicamente pues yo realizo muchos pactos sucesorios porque, vamos, los defiendo a ultranza, y al final la gente lo que entiende, que además ya se empieza a conocer, porque es verdad,
ya empieza a sonar,
muy contento,
¿cierto?
Porque vienen muchos oyentes también, ¿no? Y también nos vienen gente que ya ha oído hablar del pacto sucesorio, entendiendo que es la herramienta perfecta para poder ayudar a los nuestros, transmitiendo ese patrimonio, quedándonos protegidos y además beneficiándonos de todas esas ventajas que ya hemos dicho muchas veces.
Bueno, en cualquier caso, se pueden poner o dirigirse a ti, ponerse en contacto con vosotros en el número de teléfono 944239468, o bien dirigirnos aquí a la radio, a COPE, a la dirección programas.vitoria@cope.es, sus dudas y sus consultas. Gracias, como siempre, Sergio Ruiz, y nos escuchamos la próxima semana.
A ti, como siempre, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Un miércoles más abrimos nuestro espacio Semillas de Salud. De la mano de la experta en medicina natural, Carlota Olaizola, conocemos pautas y consejos sencillos para mejorar día a día nuestra salud. Hola, Carlota, bienvenida.
Hola, Susana.
Hoy vamos a volver a hablar de la microbiota, como ya hicimos la semana pasada, pero en este caso de la que más nos suena, de la microbiota intestinal, que de esa sí que hemos oído hablar, todos. Carlota, te pregunto por esta microbiota, ¿qué es exactamente? ¿Cómo la podemos definir?
Pues mira, la microbiota es en realidad el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino, perdón, como son las bacterias, los virus, hongos y otros muchos, que favorecen, claro, nuestra salud. Realmente son importantísimas en nuestra salud, favorecen la digestión, el sistema inmune es importantísimo, el metabolismo, el sistema nervioso. Se dice que el segundo sistema nervioso está en el intestino, porque se genera multitud de neurotransmisores, y es importantísima la microbiota intestinal, que depende de la dieta, lógicamente, y de la forma de vida, y del sistema nervioso también. Pero hay una cosa,
sí. No, no, dime, dime.
Hay una cosa curiosa, ¿sabes que se han encontrado unas heces?
Bueno, unas heces fosilizadas, lo mismo que encontramos fósiles de cualquier animal, restos, han aparecido unas heces fosilizadas. ¿Y qué es lo que han revelado?
De hace 2000 años, fíjate, en Estados Unidos y México. Fíjate. Y han revelado increíblemente que la microbiota de nuestros antepasados era muchísimo mejor. Era muchísimo mejor.
Mira
más
que lo suponía, ¿eh?
Sí, sí. Porque hemos mejorado muchas cosas, pero desde luego,
otras...
en microbiota hemos perdido, porque hemos perdido dieta, estrés, hemos aumentado estrés, muchas cosas que nos han perjudicado. Pero fíjate, era más densa, más diversa y tenía especies bacterianas que han desaparecido. Eso que desaparecen las ballenas, desaparecen no sé qué.
Pues esto, las bacterias también.
Han desaparecido, fíjate, increíble. En concreto, fíjate, cerca del 40% de estas bacterias están allí, ya no las tenemos.
O sea, ya no están en, pues eso es irrecuperable, claro.
Imagínate, o sea, nos preocupamos de tal y eso va directamente en contra de nuestra salud, directamente.
Madre mía.
Por eso hemos avanzado en muchas cosas, hemos reducido la mortalidad infantil claramente, pero nuestra salud cuando somos mayores se mantiene a veces por nuestra microbiota de manera no muy segura, ¿sabes?
¿Y por qué crees, Carlota, que hemos perdido tanta diversidad microbiana en el intestino?
Pues en realidad, como decíamos antes, por el cambio radical de nuestro estilo de vida. Eso ha sido total, ha sido el responsable. Porque antes eran nómadas, los humanos éramos nómadas, íbamos de un sitio a otro. Entonces comíamos cantidad de cosas diversas. O sea, antes comíamos como 200 vegetales al año diferentes. Claro, en distintas épocas, porque...
Pero fíjate, 200 vegetales diferentes, es que te pones a hacer la cuenta, y no sería capaz, vamos, ni...
¿Y hoy cuántos comes, Susana?
Pues es que no lo sé, pero
muy poco.
Pero igual te lo cuento con las dos manos y ahí me quedo.
Exactamente. Hoy en día, como mucho, comemos 10, 20 vegetales diferentes. Y eso es poquísimo, poquísimo. Antes también se comía muchísima fibra vegetal, se tomaban fermentos, se estaba en continuo contacto con el entorno natural. Había animales que nos ayudan en la microbiota, que nos mejoran. ¿Hoy qué hacemos? Vivimos en ambientes higienizados, todo el mundo la mascarilla,
sí.
El gel, que yo nunca me di gel. No, claro que no. Porque realmente si tú quitas todos los bichos son los que te protegen. O sea, un exceso de un ambiente demasiado higienizado te hace pobre microbiológicamente.
¿Te acuerdas cuando éramos pequeñas y nos decían, no, déjale, que claro, tiene que tener defensas?
Exactamente. Eso es lo que decía mi padre. Los gitanos, los que más, como raza, los que más en contacto con la naturaleza, los más ricos desde el punto de vista microbiota.
Los más protegidos.
Y los más protegidos, claro. O sea, eso nos han vendido mucho la higiene, pero la higiene tiene que ser, lógicamente, no te vas
hasta
a meter
un punto.
Exactamente.
¿No?
Exactamente, pero hay que tener mucho cuidado porque ahora comemos repetitivo, comemos lo mismo, alimentos que están ya ultra explotados, campos ultra explotados, alimentos pobres en magnesio, pobres en cantidad de elementos de la dieta, en fósforo y demás, encima están industrializados, son pobres en fibra y luego tomamos muchísimos antibióticos, que cada vez que tomas un antibiótico te barre la microbiota, te la barre. Entonces luego dices, es que estoy agotado desde que tomé el antibiótico, claro. Porque el cansancio y todo depende de cómo tienes tu estado de la microbiota. Di que a veces los tienes que tomar, estoy de acuerdo, pero hay que intentar tomarlos lo menos posible. Cuidado con los alimentos ultraprocesados, porque los alimentos ultraprocesados son veneno puro para la microbiota, que hacen lo mismo que el antibiótico, solo que el antibiótico en un momento dado pues te puede salvar. Pero lo otro, hay que sacarlos de nuestra dieta, el estrés crónico, que también lo tenemos sin parar. Y bueno, la falta de contacto con la naturaleza, que es la que decíamos que es así, ¿me entiendes? Que nos teníamos que relacionar más con la naturaleza, metidos en ambientes ultra limpios, con una vulnerabilidad total para las enfermedades.
Claro, hay enfermedades de todo tipo, porque claro, ¿en cuánto o de qué manera afecta la microbiota pobre a nuestra salud?
Pues en todo.
¿No?
Pobre y desequilibrada, o sea, ¿qué ocurre? Que hay un crecimiento mayor de bacterias patógenas y una disminución de las bacterias buenas. Y realmente hay cantidad de enfermedades modernas que están ligadas a todo esto, como por ejemplo, pues yo que sé, la colitis ulcerosa, todas las enfermedades inflamatorias, desde la enfermedad de Crohn, por ejemplo, que mucha gente es bastante conocida,
sí.
La diabetes, la obesidad. Muchas veces mejoras la microbiota, se han hecho estudios muy interesantes en los cuales se sacaba la microbiota, porque ahora en países como en Holanda y también en España se hacen lo que son las píldoras de microbiota de otro individuo. Se han hecho con gemelos, por ejemplo, que han vivido en distintas situaciones, en distintas familias, pues un gemelo era muy gordo y otro delgado. Se coge la microbiota del delgado, se introduce en la del gordo y adelgaza inmediatamente. Porque muchas veces nuestra obesidad... Sí, sí, porque hay una... Que también esto es de otro programa. Hay lo que se llaman firmicutes y bacteriodetes. Hay una serie de... Cuando hay una predominancia de firmicutes, hay obesidad. Entonces, claro, si tú coges a tu hermana, que es gordita, y le pasas tu microbiota en cápsulas que se hace, o sea, se secan tus heces y se pasan al otro. Entonces, de repente empieza a adelgazar comiendo igual. Porque predominantemente, por lo que sea, incluso por tu comportamiento de dieta, habías desarrollado esos microorganismos que son proclives a engordarte. ¿Sabes?
Entonces, qué curioso.
Eso es así. Eso es interesantísimo, interesantísimo.
Vas dejando miguitas, sí, que algún día habrá que recoger.
Por eso digo, porque realmente el tener una buena microbiota, pues te refuerza el sistema inmunológico, te tiene el mejor cuerpo posible, porque esa es la realidad. Si encima haces ejercicio, que ayuda a la microbiota, también se ha demostrado, te mantiene sin estrés, importantísimo. Y estás protegiendo, sobre todo, enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas, que siempre decíamos también, que hablamos también en Alzheimer, que sí. Pues eso, las enfermedades degenerativas tienen mucha relación con una microbiota mala, ¿me entiendes? Una microbiota errónea, ya de todo, desde el intestino a la boca, pero toda la microbiota. Por eso es tan importante el estrés, la dieta y, no sé, y vivir bien, ¿sabes? Tenemos que querernos, ya. Susana, un poco sí. De amorcito, ¿sabes? Porque
cuidarnos, pero de verdad, ¿no?
No, de verdad, hay que querernos, aunque sea, pues yo que sé, quiere al vecino un poco, no sé, para que haya más paz en ti mismo, eso también te influye.
Oye, ya has dado algunas pistas, algunas pinceladas de cómo se puede proteger en nuestra microbiota, cómo la podemos recuperar y mejorar, Carlota, pero ¿qué tenemos así a nuestro alcance que podamos hacer, poner en práctica ya hoy mismo?
Vale, pues
dime. Que me lo apunto.
Importantísimo, los prebióticos naturales, que los tomamos en nuestra dieta siempre, pero es importantísimo tomar pues los que debiéramos de tomar y tomamos en la comida de nuestra abuela es perfecta, porque esa sí que va a hacer una microbiota mucho mejor que la comida de hoy, que se van los niños al colegio a veces con suplementos que van en bolsas de plástico. Pero bueno, es genial para mejorar la microbiota estos prebióticos, como el ajo, la cebolla, la alcachofa, el puerro, pues el diente de león, pues la bardana. Hay muchas cosas que vienen genial para la microbiota, que son todo vegetales. Cuanto más vegetales tomes y más variados tomes, mejor. De hecho, hay un suplemento de vegetales que te comentaba que, ¿sí? Que tiene 100 y pico vegetales, que me encanta. Yo lo tomo todos los días porque claramente me sumé mis vegetales y me di cuenta que eran menos de 20 los que tomaba a lo largo del año.
Y había que tomar 100 y pico, 200. Pues ya.
Exactamente,
me dirás.
Por eso es mucho mejor. Y luego también es muy importante tomar alimentos fermentados, que tampoco se toman, porque esos son probióticos. Hemos dicho los prebióticos anteriores que dan todos esos vegetales. Es decir, vamos a distinguir que prebiótico es la comida...
Fermentados,
y probiótico,
por ejemplo,
el bicho.
Te pregunto, ¿los encurtidos?
Exactamente.
¿Sí, no?
Los encurtidos y el kefir, el chucrut, el miso, el yogur, el tempe, todo ese tipo de cosas. Todos los que son fermentados. Pero también puedes tomar un queso de azul, ¿sabes? Uh-huh. Eso es un queso azul de verdad. No ese queso azul que vale un euro no sé dónde. Ahí compra un queso bueno, yo que sé, este queso de Asturias, como se llama, maravilloso, que huele tan mal. El de Cabrales. Pues los que son maravillosos. Esos son maravillosos para tu salud, ¿entiendes? Y luego hay que tener mucho cuidado, pues no tomar antibióticos en la medida que se pueda, por supuesto. Y los productos procesados, que también son muy peligrosos. Tener mucho cuidado con los tóxicos ambientales, como los pesticidas. Cuidado con los ambientadores del coche, demás, que suelen ser productos químicos que interfieren en tu función hormonal y que te, digamos que alteran, o sea, hackean tus hormonas. Entran como si fueran las hormonas y enredan todo. Y ahí te viene, uy, ¿cómo engordé tanto? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Pues a veces, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado los ambientadores, mucho cuidado los productos de la cocina, mucho cuidado los jabones de los lavavajillas naturales, por favor. Yo, por ejemplo, intento limpiar al máximo y el lavavajillas lo meto solo con agua muy caliente. Igual que una gota. Pero una pastilla entera es una barbaridad, porque se queda, nunca se aclaran. Los lavavajillas nunca terminan de aclarar. Entonces, si pudieras pasar la lengua, luego pones una, yo qué sé, una fruta sobre un plato, y claro, la fruta acuosa se lleva todo el producto anterior. Y al final te lo tomas llenos de metales pesados, plásticos.
Madre mía, me estás dejando destrozado.
Bueno, hay que tener simplemente conciencia. Lo del lavavajillas,
hay que ser consciente, ¿no? Consciente
y constante. Yo, muchísimos años que no he echado jabón a lavavajillas, pero Yo sé, 15 años, muchísimos años, porque me di cuenta de esto hace muchos años y dije, se acabó, no pongo más. Entonces, claro, eso hay que, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado. Y luego también hay que tener relación con la naturaleza, reducir el estrés, y si todo esto falla, tenemos un recurso, que es comprar prebióticos y probióticos.
Eso te iba a decir. Tenemos al alcance de la mano, eso sí, ¿no? Prebióticos y probióticos,
claro.
Cada uno con una función diferente.
Claro, prebióticos, acuérdate que es la comida, y probióticos es el bicho. Es como el abono y la planta. La planta es probiótico y el abono es prebiótico. Pero es muy importante que os deis cuenta que realmente la suplementación va a llevar 5 cepas, 10 cepas. Y no os acordéis de que en un mililitro había...
millones,
750 millones de... O sea, que es una barbaridad. O sea, que me refiero que conservemos la nuestra, que a veces lleva incluso las bacterias de nuestra madre, a veces sí. Si no es de nuestra madre, del propio calostro que nos dio, están en nuestro intestino, con lo cual eso es una joya pura y dura.
Bueno. Nos has dejado, como todas las semanas, por otra parte, Carlota.
Gracias,
así que...
Susana, gracias. Para que todos aprendamos un poquito, ¿sabes?
Un poquito, efectivamente. Nos has puesto deberes, eso también te lo digo, ¿eh? Así que manos a la obra. Carlota Olaizola, gracias.
Un placer, Susana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:34 de la tarde. Pisamos a continuación las huellas ecosociales que dejan en nuestra sociedad diversas entidades que trabajan por mejorar las condiciones de vida de diferentes colectivos. Y siempre de la mano de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Así que, Jonander Galarraga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos como una semana más presentando una entidad que deja huella en nuestra sociedad.
Que de eso se trata, ¿eh? De conocerlo.
Exactamente.
Así que cuéntanos, Jonander, preséntanos, dinos pues, con quién estás.
Pues hoy estoy con Asier Tutor Bilbao, que es el gestor y el comunicador de Izan Fundazioa, una fundación que lleva muchísimos años trabajando en el ámbito social. Y bueno, está aquí para hablar con nosotros y qué mejor que él para que nos diga qué es Fundación
Izan. Que nos cuente, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Asier. Hola, Asier.
Sí, ¿me oyes?
Sí, te escuchamos perfectamente.
Sí, vale.
Tanto Jonander como yo y el resto de la audiencia.
Muy buenas, Asier, hoy que estamos aquí como todas las semanas en la COPE. Y bueno, yo quería saber, Asier, ¿cuál es vuestra historia? ¿Cómo has llevado aquí durante tantos años con Fundación Izan? ¿Dónde empezasteis? ¿Cuál es vuestra historia? ¿Qué dificultades habéis tenido durante toda esta trayectoria?
Sí, bueno, la fundación como tal se constituye en el año 84 y, bueno, realmente pone en marcha el primer proyecto importante un año más tarde, que es Proyecto Hombre Guipúzcoa, dirigido a personas con problemas de adicciones y también a sus familias. Eso fue en el año 85. Posteriormente abre un poco el abanico de actuación, en este caso con el programa dirigido a adolescentes que se llama Norbera, que lo pone en marcha en el año 97. Entonces, actualmente, digamos, la fundación tiene en marcha esos dos grandes proyectos, uno dedicado al tema de las adicciones y otro dirigido a adolescentes pues que están en una situación un poco problemática.
Hablamos de adicciones, pero ¿qué tipo de adicciones estamos diciendo? ¿Ha cambiado mucho el espectro de las adicciones durante estos tantos años?
Sí, inicialmente y hasta, digamos, hasta el año 2015, 2000, un poquito más, digamos, atendíamos adicciones en la que había una sustancia de por medio. Entonces, durante todos esos años, desde el año 85, pues hemos ido abriendo programas dirigidos a personas con esa problemática de adicciones a una sustancia. Y nos hemos adaptado un poco a los perfiles diferentes que había, ¿no? Hemos creado programas diferentes. Ya en los últimos años detectamos adicciones en las que ya no hay sustancia de por medio, las que llamamos comportamentales, Y es ahí donde, bueno, le hincamos el diente y abrimos un programa específico para este perfil. Hablamos de problemáticas con el juego, ludopatías, con las compras compulsivas, con incluso adicción al sexo. Es decir, adicciones comportamentales en las que no hay una sustancia de por medio, como digo.
Esta ha sido la evolución, entiendo, que habéis llevado, Asier, porque claro, desde que comenzasteis en ese recorrido, como nos contabas, las adicciones han ido cambiando y han ido apareciendo otras nuevas y sumándose.
Eso es. En el año 85, cuando abrimos por primera vez, pues era la época, digamos, de la heroína, ¿no?
Claro.
Pues donde pues muchas personas perdieron la vida, en fin, fue un drama social, sin duda. Y bueno, pues a partir de ahí, la verdad, y hasta este día, pues las cosas han cambiado mucho también. La heroína como sustancia, en este caso de las personas que atendemos hoy día, es algo, digamos, anecdótico. Los perfiles también han cambiado. Se incluyen personas que no solo pues puedan tener problemas económicos, digamos, o de habitabilidad, que también las tenemos, y a esas se suman personas que, bueno, pues que están atravesando problemas familiares importantes o laborales y que caen en una adicción. Por lo tanto, el abanico de personas que atendemos es muy amplio. Entonces, ha ido todo cambiando mucho y nos hemos ido a intentar, por lo menos, adaptarnos a esos cambios.
Yo te quería preguntar, Asier, que nos contases en lo que estáis trabajando actualmente, porque así mirando un poquito en el horizonte, próximamente el día 26 de junio se celebra el Día Internacional contra la Droga. No sé si vosotros, creo que no realizáis actividades concretas con ese motivo, pero bueno, sí que tenéis algún aniversario y alguna celebración entre manos, ¿no?
Eso es, sí. Pues unas semanas antes, concretamente el 30 de mayo, dentro de nada, pues dentro de ese aniversario que cumplimos este año 40 años desde el primer centro que abrimos, pues hemos organizado con mucho cariño y con muchas ganas una jornada pues con cuatro ponencias, creemos que interesantes. Y bueno, pues en eso estamos volcados ahora mismo, faltan apenas 9 días y bueno, pues con ganas de que llegue el día y podamos disfrutar y compartir con otras entidades, con otros profesionales también del sector, pues ese 40 aniversario, ¿no? Que sin esa ayuda de esas instituciones y de esas otras entidades y profesionales, pues tampoco podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado.
Cuéntanos un poquito más en detalle esa jornada, porque yo he visto el programa y tenéis una serie de cuestiones que vais a abordar sumamente interesantes.
Sí, teníamos claro que queríamos abordar cuatro temas que consideramos interesantes. Uno a nivel de justicia restaurativa, para ello contaremos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es Iñaki Subijana, con el que siempre hemos tenido muy buena relación, es una relación ya histórica de hace muchos años y estamos encantados de que pueda venir, ¿no? Él nos hablará un poco de lo que es la justicia terapéutica o orientada un poco a la justicia restaurativa, que se dice, ¿no? También contaremos, nos parece importante tratar el tema de las familias, porque no solo tratamos a las personas que tienen problema de adicción, sino también a sus familias. Son parte importante también en ese proceso de rehabilitación y tienen que ser además parte activa, porque al final pues es fundamental que esa persona sienta el apoyo de esa familia.
Entonces, anda que no cambian las cosas si tiene el apoyo de su familia, así no lo
claro.
tiene, ¿no?
Efectivamente, y lo hemos comprobado durante todos estos años. Entonces, para tratar ese tema, pues hemos invitado a Carmen Casas, que es doctora en psicología de la Universidad de Valencia, que nos hablará un poco de la importancia, ¿no? De la atención a las familias, de cómo se sienten esas familias, muchas veces con ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y bueno, creemos que puede ser también una ponencia interesante. Y luego las otras dos también, que vienen posteriormente, pues una está relacionada con la salud mental y las adicciones, y para ello pues contaremos con Xavier Lerchundi, que es jefe de la unidad de gestión clínica de la red de salud mental de Guipúzcoa. de Osaquidecha y, por último, con Lorena Pidal, porque también queríamos tratar las adicciones comportamentales que vemos que van, digamos, va llegando cada vez más gente,
¿no?,
con esta problemática. Sí. Eso sí, estaremos o contaremos con Lorena Pidal, que es licenciada en psicología, que en su día también fue directora del teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, que tiene mucha experiencia en lo que es el tema de las adicciones comportamentales.
¿Dirías, Asier, que ahora mismo son esas adicciones las que más están aumentando y las que más casos os llegan o no? ¿Cómo se reparten vuestra atención?
Bueno, en este caso, si miramos en el conjunto, no son las,
las
que más. Eso es, pero viendo un poco la evolución, sí que de tener unos pocos casos, ya empezamos a tener ya, en este caso concretamente, la última década, desde el 2015, pues ya suponen un 4% de las personas que atendemos. Y si nos fijamos, incluso ya vamos al año anterior, pues eso ya se va a un porcentaje ya mayor, concretamente a un 9%. Entonces, no es en el conjunto, no es el perfil de persona que más atendemos, pero sí que vemos que va hacia arriba, claramente.
Jonander, no te quedes con dudas.
Sí. Sí, el farolillo rojo, el comportamiento, ¿no? Digamos, antes de que bien ha resumido esto de que antes eran sustancias, ahora comportamiento. Estamos hablando de juego, videojuegos puede ser, ¿no? Que muchas veces ahora ya el comportamiento y las adicciones las tenemos en el bolsillo con el teléfono móvil, ¿no?
Las pantallas, ¿no? Eso es.
Eso es, sí, poner además eso es complicado, ¿no?
Claro.
Al final en el móvil lo tenemos todo, tenemos acceso a todo, a lo bueno y a lo malo. Y bueno, pues sí que se dan, o ya digo, se están dando casos cada vez con mayor frecuencia de este tipo de adicciones. De todas formas, nosotros en lo que es a la hora de tratar a esas personas no hacemos diferenciación, porque al final creemos que la sustancia o la máquina traga perras o el juego en este caso es un síntoma de que algo no está bien. Entonces, es eso lo que trabajamos, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a esa persona a esa adicción? Nos da un poco, entre comillas, igual si es sustancia en concreto o es una adicción al juego, ¿no?
Son las consecuencias las que vosotros tratáis y la afectación a la vida de la persona. A nosotros nos gusta siempre en este espacio hacer implicar a los oyentes. Así que queremos que nos cuentes en qué os pueden ayudar las personas que nos están escuchando. ¿Cómo pueden participar?
Pues mira, yo las animaría, no lo he comentado, pero es parte muy importante también de estos 40 años, y además yo creo que es un dato también interesante, que en estos 40 años 390 personas han sido voluntarias en nuestra entidad. Y bueno, pues al final su colaboración y su dedicación ha sido muy importante de cara también a las personas que atendemos, que vean que lo hacen de manera altruista, sin nada a cambio. Con lo cual, yo desde aquí pues sí que animaría, si hubiera alguna persona interesada en colaborar con nosotros a nivel de voluntariado, pues estaríamos encantados de poder recibirle, ¿no? A nivel de, yo qué sé, de atención telefónica, de acompañamiento a las personas, de tiempo libre. Tenemos diferentes áreas en las que podrían colaborar, ¿eh? Entonces, bueno, pues se puede hacer un llamamiento en ese sentido porque son parte importante también de esta fundación.
Lo que decimos siempre, ¿no? Que el voluntariado tiene muchísimas caras y que no es todo hacer una cosa, sino que hoy en día podemos ayudar a mucha gente de muchas formas. Nos dices, Asier, ¿dónde puede una persona, si se le ocurre participar de voluntario con vosotros, dónde puede acudir o dónde puede ver?
Sí, pues mira, nos puede llamar a un teléfono, que es el 943-273900, o si no, escribir un correo electrónico, si lo prefiere, al email que es voluntariado@izan.org.
Localizaros es muy fácil. Pues Asier Tutor Bilbao, de Fundación Izan, gracias por acompañarnos.
Pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad de participar en este espacio.
Jonander, a ti te quiero pedir que nos recuerdes dónde se recoge, dónde está disponible toda la información de todas las entidades, dónde la podemos encontrar.
Pues las 228 entidades que somos ahora ya en nuestra enorme red, que vamos creciendo poco a poco, parece mentira, pero estamos creciendo poco a poco. Toda la información de las entidades, todas las actividades que hacemos, toda la agenda, todas las actividades que hacen las entidades mismas están en guipuzcoasolidaria.info y ahí está, que lo consulten. Tenemos una web muy bonita, muy muy bonita para ver y muy cómoda, o sea que nos visiten, ahí estaremos.
La web de la Ecosolidaridad de Guipúzcoa. Gracias.
Exactamente.
Gracias a los dos. Casco. Agur.
Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
La negatividad se contagia.
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Mira, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas oyentes españolas,
¿así?
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Un inglés vino a Bilbao por ver la ría y el mar.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya no se quiso marchar.
Son las 2:10 y desde luego no es uno, sino miles y miles de ingleses, de hinchas ingleses, los que hoy están llegando y se encuentran ya en Bilbao para ver a partir de las 9 de esta noche la final de la UEFA Europa League. Todo un escaparate para la villa, que busca consolidarse como un destino atractivo, capaz de albergar grandes, grandes acontecimientos. Y claro, como hay dos equipos ingleses que llegan a esa final, el Tottenham y el Manchester United, Bilbao habla hoy más inglés que nunca. Eloísa Santiago, buenas tardes.
Hola, Susana, ¿qué tal? Tenía yo ganas de encontrar día para poner esta canción y hoy me ha parecido el día perfecto.
Oportuna, sí, sí.
Nuestra riqueza, nuestra grandeza le tiene espantado.
¿Qué te parece, eh? Nuestra riqueza, nuestra belleza, en fin. La ciudad está, como dices, colonizada por esa hinchada inglesa y siguen llegando, ¿eh? En autobuses, por tierra, mar y aire, los seguidores del Tottenham y del Manchester United. La mañana, la verdad, que transcurre con tranquilidad y todavía podemos hablar con ellos con bastante normalidad. A este del Tottenham, por ejemplo, le encanta y se lo está pasando muy bien.
Yeah, lovely. Yeah, yes. Really lovely. Yeah, awesome. Beautiful town, city. Beautiful.
Beautiful. Y este del Manchester, aunque es sueco y vive en Torrevieja, Alicante, está aquí para animar a su equipo.
Estamos disfrutando muchísimo. Un día muy especial para todos de Manchester. Vamos a ganar, por supuesto. Y creo que va a ser un partido, no sé cómo explicar, justo, ¿no? Uh-huh. Creo que vamos a ganar con 2-1.
O sea, ajustado, muy igualado. Una pena que eliminaseis al Athletic de Bilbao, ¿eh?
Bueno, sí. Teníamos, la verdad es que teníamos bastante suerte en la primera parte por el penalti, sí, exclusión, sí. Pero aquí estamos.
Bueno, pues sí, es una pena para los bilbaínos, que la verdad es que miramos con mucha envidia la fiesta de estas dos aficiones.
Bastante, bastante envidia, porque además nosotros habíamos programado ya un viaje para el día siguiente a la final, pensando que íbamos a llegar a la final. Pero bueno, el año que viene.
El año que viene. Estaremos aquí. Bueno, aquí no, estaremos donde toque, pero llevando la camiseta del Atlético Mora, ¿verdad?
Como siempre.
Venga, pues a disfrutar mucho esta zona. Gracias por todo.
Hasta ahora. Bueno, ellos se reparten a esta hora por toda la ciudad, el Arenal, al Ensanche, por Indautxu, por Pozas. Bilbao es, como decíamos al principio, más british que nunca. Sí, sí. Y por lo que vemos, les gusta más el centro que las fanzone que tienen preparadas para ellos. Ya sabes, en Amézola, la del Tottenham, y en el Parque Echeverría, la del Manchester. Fíjate qué poquitos había esta mañana, al menos en el Parque Echeverría.
¿Qué hay dentro? 1.300 personas y hay, el máximo son 25.000. Por ahora muy tranquila, la verdad. O sea, está viniendo gente poco a poco, pero por ahora no hay mucha gente y todos muy amables. Así que por ahora bien.
La gente normal.
Sí, la gente por ahora viene a ver luego a la vuelta, pero cuando se vayan. La media de edad será entre 20 y algún niño pequeño también. Chavales por ahora he visto pocos, ¿eh? Así de 18, 20, menos. A nosotros nos han dicho que después de comer será cuando más gente empieza a venir y que será un poco más complicada la salida ya para ir al partido, que ahí empezará a salir todo el mundo de aquí y ahí habrá más movimiento.
Eso nos decía un voluntario en el Parque Echeverría, bastante tranquilo, como digo. Hemos amanecido hoy, eso sí, con dos semáforos menos, los que anoche arrancaron en Pozas, que es quizá el incidente más destacado hasta el momento, que lamentaba precisamente aquí anoche en COPE, en el partidazo con Juanma Castaños, el alcalde de Bilbao, Juan María Hurto.
El día ha sido relativamente tranquilo, se ha empezado a notar la presencia de hinchas de ambos equipos, con relativa normalidad, con mucha normalidad, disfrutando de los lugares un poco más emblemáticos de la villa, de la Plaza Nueva, de la calle Licenciado Pozas, y bueno, tenemos ese hacer del semáforo que insisto, bueno, sí. Pues es una situación desagradable y que es para mí incomprensible, ¿no? Y que esperemos que no se reproduzca.
Ya nos lo decía una mujer, es que la bebida es muy mala.
Los bares tienen que cortar un poco la bebida, y aquí también hay unos midones ahí. La bebida hace mucho, y que no haya nada.
Pues a 2 euros el agua, a 3,50 la cerveza sin alcohol, una Coca-Cola o el refresco, a 5 euros la tónica o la cerveza de 90 centilitros y el cachi a 10 euros. Esos son los precios que vemos ahora mismo en estas fanzone. En una jornada llena también de curiosidades, por ejemplo, Susana, vemos poquísimas mujeres. Son todo hombres, sí. Casi todos son hombres. Y luego también me ha llamado mucho la atención pues las versiones en sus canciones o en sus himnos. Por ejemplo, esta versión que hace de la conocidísima canción de Bonnie Tyler, La afición del Manchester. Bueno, recordáis el Yes I Hide de Bonnie Tyler, y luego esta muy típica del Tottenham, que es la versión del gospel, When the Saints Go Marching In, que ellos han cambiado el Saints, los Santos, por los Spurs, que son ellos mismos, que vienen además con su propio trompetista. Se les escucha por todo Bilbao. Pues eso, más o menos es lo que te cuento. Y hablando de música, porque creo que ahora seguimos, ¿no? Hablando de música por otra razón, que es esto que se ha presentado hoy en Bilbao, importante también para próximamente, ¿verdad? Lo tenemos aquí a nuestro compañero que nos lo va a contar ahora.
Buenas tardes, Elisa.
lo que nos ha anunciado hoy la Fundación BBK, ¿no?
Bueno, recordemos que la Fundación BBK está en el aniversario y hace unos meses nos dijo que nos iba a sorprender con algunos eventos especiales para celebrarlo, y vaya que si lo ha hecho. Hoy nos ha anunciado un concierto que va a tener lugar el 28 de junio, en el que van a tomar parte Íñigo, de Entol Sarmiento, la Navarra Amaya y el grupo Arde Bogotá. Va a ser un concierto gratuito. Además, el público lo va a poder disfrutar desde tierra firme o también desde unas embarcaciones y autorizadas, porque es que, y ese es uno de los puntos más interesantes de este evento, el escenario va a estar ubicado en plena ría. Escuchamos a Nora Sarasola.
Tenía que ser algo abierto, algo accesible, algo innovador, y que simbolice también ese encuentro entre la ciudad y el territorio que llevamos en el nombre, y, cómo no, una celebración conjunta. Hemos querido hacer este regalo a la ciudad y al territorio, un agradecimiento a todos estos 117 años y a estos 10 como Fundación Bancaria, en un espacio estratégico, como ha dicho nuestro presidente, como es esta ría, símbolo también, como nosotros, del desarrollo económico y social de Vizcaya.
Una iniciativa, recordamos, social, gratuita, que hará converger la cultura y el ocio con la Ría de Bilbao como punto de encuentro, un espacio de convivencia, destacan desde BBK, también de disfrute y de cohesión social. 28 de junio, Íñigo de Entol Sarmiento, Amaya y Arde Bogotá, en directo en Bilbao, conciertos que arrancarán a las 6 de la tarde y se prolongarán hasta las 9 y media de la noche.
Viajamos hoy de madrugada. Ni llantos ni palabras, Red Bull, memoria y mucha agua. Mañana en la mañana, Madrid despertará en llamas. Fruto de esta rabia.
La música, la ría como hilo conductor de este festival, porque hoy, desde luego, la ría prácticamente habla inglés, igual que el resto de Bilbao, a la espera de ese partido a las 9 de la noche. Eloisa Santiago, Carlos Molina, gracias.
Voy a subir a lo alto.
En apenas 25 segundos vamos a llegar a las 2 de la tarde. Eso significa que la radio sigue, nunca para, y te vas a quedar con Mediodía Cope.
Hay que parar el mundo.